Es a las 6:30 de la tarde en Capital Radio con Eduardo Castillo.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompaña Manuel Romera, director del sector financiero de IE Business School. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal todo?
Vaya mañana bancaria, ¿eh? Vaya anuncio de recorte de costes de HSBC, uno de los mayores bancos del mundo, ¿no? ¿Cómo puede vender activos por 100.000 millones, despedir a 35.000 personas? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está pasando con los bancos grandes?
Bueno, yo creo que en el fondo están sufriendo mucho en bolsa. Al final quieren buscar la reducción de costes para intentar generar rentabilidades. Y luego lo sorprendente de HSBC es que su formato de venta es de banca de inversión, es decir, no es la banca comercial que entendemos, claro, del diferencial de tipo de interés, sino que en la banca de inversión lo que hay es unos ingresos por comisiones y unos gastos de personal. Entonces, debe ser que lo que no hay son comisiones. Ya no es cuestión de que los tipos de interés estén bajos, que también, claro, por supuesto que influye.
Que no hace negocios.
Pero que no hace negocio suficiente. Yo creo que HSBC es un banco que de alguna manera está siempre muy sesgado hacia Asia, pero quería también estructurar su posición en Londres. Yo creo que el Brexit también le ha afectado fuertemente, ¿no? Le ha tocado de manera directa.
Ahí donde tenía 35.000. La cuenta la reina de Inglaterra, ¿no? En ese banco.
Sí. Bueno, además, HSBC llegó a ser, junto con Deutsche Bank, el banco más, uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Con lo cual, al final, lo importante es que una mole de esa dimensión, cuando hablamos de 100.000 millones de dólares, es un espectáculo. Y bueno, 35.000 trabajadores significa despedir 12.000 trabajadores al año, ¿no? Que es una bestialidad también para lo que es el investment banking, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en el momento de que los bancos están preocupados y además también estamos en un momento de movimientos corporativos, ¿no? Como el de Italia, que también apareció hoy, ¿no?
Sí.
Y como los que van a ocurrir en España probablemente en breve espacio de tiempo.
Ah, en España también.
Sí, tiene pinta.
Ahora comentamos. En esta gran tertulia de la economía está con nosotros también Isabel Aguilera, consejera empresarial. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, buenos días. Pues muy bien, Luis Vicente.
Hoy decíamos que a lo mejor no es un buen día por la tasa Google que va a aprobar el Consejo de Ministros, que hablábamos con Borja Suárez hace un momento.
Bueno, en cualquier caso, subir los impuestos no es bueno, porque llega un momento en el que ya no hay más elasticidad para impuestos. Otra cosa es que podamos discutir si algunas compañías deben de pagar más en determinados territorios. Pero hay que discriminar qué es digital, a quién llamas, a qué afecta, que son servicios digitales, porque a lo mejor lo que estamos hablando es de una subida generalizada otra vez.
A lo mejor. Rubén García Quismondo es socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Bien, muy bien. Una mañana de subida de impuestos y de reestructuración bancaria, por lo que voy viendo, ¿no? Dos temas interesantes, ¿no? Yo coincido en que ya toda subida de impuestos en España, pues lo máximo que hace es subir todavía mayor el esfuerzo fiscal que hacen empresas y personas. Yo creo que no es bueno para la actividad económica, como no es bueno la rigidez del mercado de trabajo. Y en cuanto a lo del HSBC, pues sí, es un banco que nació en Asia. O sea, no olvidemos que es Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Sí. Por lo tanto, es un banco que su propio nacimiento ya es en Asia. En Hong Kong incluso los billetes siguen siendo del HSBC, o sea, que sigue siendo el banco emisor, que no nos damos cuenta de que aquí en España es el Banco de España, pero que hay otros muchos países que no es así. Es un banco que está muy focalizado en Asia y es un banco que, lógicamente, como todos, está sometido a un estrés tremendo, pues por el cambio tecnológico, por todas las estructuras que tienen, aun a pesar de que sea en banca de inversión, en la que entiendo que estarán haciendo menos operaciones. Pues bueno, yo creo que no deja de ser la misma presión continua de cambio de modelo tecnológico, por un lado. Luego el Brexit, yo creo que tiene ciertos efectos, porque no deja de ser su principal mercado. La sede social está en Londres. Además, debatieron mucho tiempo, recuerdo, sobre trasladarla de Londres, si no les trataban. Hace como 3 o 4 años estuvieron con todo ese debate, porque amenazaron con trasladarla a Hong Kong. Era una simple amenaza, porque trasladarla a Hong Kong pues no parecía que fuera lo razonable. O sea que, bueno, en una mañana agitada, como tantas.
Muy agitada, con una advertencia también de Apple, a ver qué pasa en el mercado americano, diciendo que sí le está produciendo ya impacto el coronavirus, sobre todo en su cadena de suministro de proveedores, es decir, que puede estar retrasándose el ritmo de fabricación de los iPhones que hace en China. Eso tendrá que ver con Foxconn, principalmente la taiwanesa, que todavía no sé si ha abierto todas sus fábricas en la China continental y algún que otro proveedor, ¿no?
Bueno, En China no está la actividad todavía, ni muchísimo menos recuperada. Nosotros, a través de la oficina de Hong Kong, sabemos perfectamente que hay todavía muchas fábricas cerradas, que hay, digamos, cada autoridad provincial y cada autoridad, digamos, a nivel de lo que podemos llamar cantones allí, de comarcas, está emitiendo a las empresas pues una serie de, bueno, de notice, ¿no?, de advertencias en las cuales le dice que, bueno, que puede bajar el precio del alquiler, van a bajar impuestos, que admiten la paralización de las fábricas sin pagar salarios y sin pagar la seguridad social.
¿Ah, sí?
Bajada de los costes logísticos. Sí, es una nota generalizada porque todavía muchas empresas no han abierto porque la tasa de contagio es mucho más alta que la del SARS. Aun a pesar que parece que la tasa de mortalidad es menor, la tasa de contagio es 20 veces superior a la del SARS. Porque además en China lo cierto es que la mayor parte de la gente no confía en los datos oficiales, parece que la realidad es bastante peor y que las empresas todavía no han recuperado ni se espera que en semana recuperen. Yo tengo bastantes clientes que tienen todavía las fábricas cerradas, sí, y que cuando las abren están atemorizados de que inmediatamente, pues bueno, con que solo uno de los trabajadores o dos, es que pensar en lo que está pasando en el barco. Aquello empezó en uno, llevan en 400, sí, y han debido pasar 8 o 9 días. O sea que tú encierras en un centro muy pequeño alguna persona que pueda estar infectada y el contagio es muy, muy alto,
¿eh? Ha muerto el director del hospital de Wuhan,
sí,
que también es uno de los 1.900 muertos ya, sí, pero claro, es especialmente simbólico, ¿no?
Ya, pero es que va a afectar no solamente a la producción de materiales y de materias primas elaboradas para como proveedores de las tecnológicas. Imagínate los países como nosotros dependientes del turismo. O imagínate el tema del lujo, porque las grandes empresas del lujo viven del mercado asiático, concretamente del turismo chino. Entonces, estamos hablando de una pandemia global, pero también de una hecatombe económica si no se ataja rápido, y parece que todavía está lejos, aunque decían que ya teníamos la experiencia del SARS, del Zika y demás.
Pero... Sí, todo el mundo habla de un impacto en V, ¿no? Una caída muy de repente, pero una recuperación muy rápida porque se han activado muchas medidas,
sí,
¿no? Las bolsas no.
No.
Y además que, fíjate, hay tal nivel de oro que de...
Desinformación.
Desinformación, sí, por decirlo de una manera, que el propio Apple no ha dado otro rango de ingresos. Es decir,
no, no, o sea,
entonces, claro, al final, si lo que te das cuenta es que una compañía como Apple, que tiene todo medido, que cotiza en bolsa, sí, que ayer pues celebraron el Día del Presidente, sigue pensando que es el maná, ¿no?, todo el mundo, y no dice una cifra de ingresos ni cómo le va a afectar de verdad, es que seguramente no lo tiene muy medido o no sabe qué
no
significa
sabe
esa infección,
terminar, claro,
cuándo va a terminar, o si la infección es de verdad muy dañina o si los datos chinos de verdad son... Desde luego es espeluznante ver las calles de las ciudades absolutamente, sí, vacías, ¿no?, y ver que uno...
Hasta el metro, ¿verdad?
Hasta el metro, es decir, que es como las películas, ¿no?, las películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el miedo es libre. No sé hasta dónde va a llegar, ni tampoco si los datos que están dando son verdaderamente muy fidedignos. Es decir, a mí no sé si
por
es...
Por un extremo o por otro.
Exacto, no sé si es lo que dice el, sí, doctor Cavadas o lo que dice el organismo chino, ¿no? Que la verdad es que financieramente sí que han reaccionado rápidamente, lo cual también pues hace que China, por mucho que sea oscurantista en muchos aspectos, pues reaccione financieramente de manera espectacular, ¿no?
A España, ¿cómo creen ustedes que les va a tocar esto del coronavirus? El impacto turístico es el principal, ¿no? Pero en,
claro,
otro tipo de actividades... No.
Hombre, yo creo que España tiene muchas cadenas y muchas fábricas ahí montadas, o sea que de una, y sobre todo de proveedores. Ten en cuenta que España importa unos 27.000 millones de euros al año de China, exporta unos 6.000, o sea que nuestra tasa de cobertura es bajísima, no llega ni al 20% de todo lo que importamos de China, y hay muchísima importación, no solo fábricas, sino muchísima importación. Normalmente el modelo en China es o tengo mi propia fábrica o simplemente lo que te doy es el modelo y tú me lo fabricas y yo luego le pongo mi marca o lo distribuyo bajo mi nombre, con lo cual hay muchísima subcontratación industrial, pero muchísima. Entonces eso va a afectar sobre todo pues a componentes de la industria de la automoción, que no hay que olvidar que Wuhan es una ciudad especialmente importante para la industria de la automoción, por supuesto al turismo, por supuesto al lujo, va a afectar, digamos, en general a todo. Y yo creo que hay otra cosa que no, ya no podemos olvidar, y es que la imagen reputacional de China se ha venido, digamos, con esto muy abajo. Quiero decir, hasta ahora el sistema chino parecía que podía competir con la democracia, que era todo perfecto, que era tal, y ahora lo que estamos viendo, bueno, lo que llevamos allí veintitantos años trabajando, pues es que no nos ha llamado en absoluto la atención, porque lo conocemos, pero realmente ahora lo que estamos viendo todos es que ese sistema no es tan perfecto, ni muchísimo menos, y que lo que sí que hay es una narrativa de éxito continua, y luego lo que no hay duda, y hay que reconocer que el gobierno chino reacciona inmediatamente. Desde el punto de vista económico, empieza a regar de dinero, empieza a regar, digamos, de ayudas.
No, recibe elogios de la OMS continuamente.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo te enseño lo que quiero enseñarte, ¿no? En China siempre ha funcionado de esa manera, y luego yo creo que también la OMS tampoco podría lanzar una especie de mensaje de pánico con todo el miedo que pueda haber, pero hombre, es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Tú ves las calles de China y quien ha estado allí, una ciudad como Shanghái vacía, una ciudad como Beijing prácticamente controlada, ciudades que estás hablando de 10, 20, 25 millones de habitantes y que eso es tremendo, ¿eh? El efecto es muchísimo mayor, y por las medidas que están adoptando está claro que no son 70.000 personas, es muy difícil.
Pero ¿qué diferencia hubiera habido si en vez de producirse en China se hubiera producido en otro país? Es que
Japón.
Exacto, es que estamos Corea. Somos vulnerables, con el tipo de vida que llevamos y cómo está enlazada la economía y cómo nos desplazamos las personas y demás. Es que en el, da igual, o sea, es que da igual.
Lo mismo se cumple en los objetivos contra el cambio climático por menor intensidad de vuelos ahora.
O menor fábrica, industrial. ¿No? Menor actividad industrial.
Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe, sí.
China, lo que es un problema para algunos es una oportunidad para otros.
Siempre hay un roto para un descosido, ¿no?
Sí, cuenta el Wall Street Journal que en India, por ejemplo, ya la energía solar se produce más barata que el carbón para producir energía. Ya se ha conseguido aminorar el coste de la energía solar.
Hombre, eso habría que verlo en serio, con números. Y
hoy estamos
cosa,
poco...
Una cosa es lo que se dice, otra
estamos
cosa,
cosa, cosa todos,
es,
sí.
¿No? Porque, claro, es que llega un momento en el que también...
Pues es que no nos creemos nada.
Yo creo que el tema medioambiental, que es importante para todos, no hace falta ni que lo diga, está siendo también una sobreventa espectacular en el mercado, y la energía sostenible y todo lo que conlleva, pues al final yo creo que también tendrá que volver de nuevo a su cauce de manera equilibrada.
Es que yo realmente creo que es muy importante.
Sí, es importantísimo, pero el hecho de que es importantísimo...
Yo incluso creo que la digitalización la tenemos ya superada. La siguiente revolución es todo el tema este.
Energético
y el tema del cambio climático y cómo nos adaptamos y qué representa para la economía de cada una de las empresas y cada uno de los países y cómo nos posicionamos.
Son muchas preguntas, junto con lo que están haciendo las empresas, que es desprendiéndose de áreas de negocio. Ayer contábamos lo de Bombardier, que es la segunda cosa que venden prácticamente dos semanas a Alstom, ¿no? Esta división.
Es impresionante, la verdad es que ver los datos es impresionante.
Hoy hay otra historia de la prensa americana. Wall Street Journal dice que Dell, empresa que conoce bien Isabel, se acerca a un acuerdo para vender sus negocios de seguridad de RSA a una firma de capital privado, a STG. Es decir, esto es curioso. No sabemos si se venden áreas de negocio para capitalizarse o transformarse, o qué es lo que está pasando.
En el caso de Alstom es que es espectacular, ¿no? Porque ten en cuenta que Alstom vale en bolsa alrededor de, no llega a 12.000 millones de euros, y resulta que es que compra un Bombardier que ha bajado en un mes un 35% y lo compra en un equity, es decir, unos recursos propios por menos de 3.000 millones. Entonces, claro,
baratito.
Tiene pinta, o sea, o está barato. Yo siempre digo, ¿no? Que cuando ya le coge un momento en el que las cosas están muy baratas, o están baratas, o están quebradas. No creo que Bombardier esté quebrado, ¿no? Entonces, al final lo que hay que pensar es que bueno, en Aston ya lo intentó, ¿no? Con Siemens y luego hay un mercado de la competencia y todo lo que conlleva que le impidió la operación. No sé, yo creo que, por ejemplo, también en el mundo bancario pasa algo parecido, ¿no? Son sectores que están ahora, pues eso, a tiro de piedra, ¿no? Es decir, o sea, la EBA, hoy podemos ver, ¿no?, que la EBA, el regulador europeo, está diciendo que faltan 178.000 millones de euros de capital en los bancos. Entonces, claro, eso quiere decir que los bancos, por mucho que se recuperen un poquito, en cuanto se recupera un poquito, aparece el regulador para volver a decir otros 180.000 millones de euros. Quiere decir, según la EBA, que la mitad de los bancos no han cumplido con los colchones anticrisis. Colchones anticrisis que, si de verdad pasa algo gordo, o el banco se lo traga a otro, o tenemos una crisis de verdad. Es decir, porque no tienen tampoco capacidad esos colchones anticrisis de respaldar excesivamente una situación de alteración o de miedo, un coronavirus, pero al estilo bancario, ¿no? Al estilo Banco Popular. Entonces, al final, o sea, hay sectores que están en mucho movimiento, ¿no? Que están justificando también sus despidos con respecto a esas fusiones, que al final también se están poniendo en precio, porque llega un momento en el que tan absurdo es que algunas compañías estén cotizando a PERES 100 como que algunas compañías estén cotizando a PERES 2, ¿no? Es decir, el sector energético es un buen ejemplo, ¿no? Cuando ves que poco menos que están están ya pensando que nuestra situación actual va a ser la de dentro de 20 años, ¿no? La actual es la actual y luego la de dentro de 20 años será la de dentro de 20 años. Entonces, no sé, hay... Yo creo que está el mundo muy divertido ahora mismo.
Sí, está para
tomar decisiones. Lo más que, claro, da mucho miedo tomar las decisiones.
Sí, yo creo que el tema de Alstom, hombre, yo lo veo en el en la consolidación a nivel global de toda la industria de ferrocarriles, ¿no? En parte que viene también por la competencia de China. No hay que olvidar que ahora hay un nuevo competidor en trenes de alta velocidad. Ya no solo están los japoneses, los alemanes y los franceses, sino que también vienen los chinos y vienen muy fuerte porque ellos vienen con todo el paquete. Quiere decir que te dan un préstamo bancario, te lo ponen a largo plazo, te lo construyo, te lo pongo en funcionamiento.
¿Sabes cuánto es la cuota de mercado ahora mismo de China Railway?
Ayer ofrecieron la salvación del tren de alta velocidad del Reino Unido, los chinos. Sí, diciendo, sí. Te lo hago en un paquete y todo. O sea,
¿sabes cuánto es la cuota de mercado ahora mismo tienen los trenes de alta velocidad chinos en el mercado? Además, digo por número, o sea, no por estrategia.
Si incluye China, supongo que será la mayor.
El 66%
claro,
de la cuota de mercado mundial.
Incluido chino, porque has incluido China.
Bueno, sí, seguro.
Claro, que tiene 22.000 kilómetros, que es la más
Reino
larga
Unido
que toda
sin
la
dinero,
red juntas.
Y están pensando que puede ser que China se lleve también el contrato del Reino Unido, con un matiz. Y es que ahí está compitiendo una compañía como Talgo, que es un pedazo de compañía que hace uno de los mejores trenes de alta velocidad del mundo y que ha sido capaz también de reestructurarse, digo, los últimos 20 años, de cambiar, de ganar contratos en el exterior. Y luego, al final, pues de nuevo vienen los hay dimes y diretes, ¿no? Es decir, de la Meca Medina, de los 200 millones acumulados, que poco menos que amenazan con...
permiso de ustedes, como hay contertulios escépticos esta mañana...
Y no miras a nadie.
No miro a nadie, miro a Manuel Romeda, pues otro amigo y contertulio y una autoridad, yo creo, en esta materia energética, que es el profesor José Carlos Díez, acaba de enviarme un gráfico que voy a ver en este instante con Manuel Romeda sobre cómo han evolucionado los costes de la energía en Norteamérica. ¿Hay alguna sorpresita que comentamos enseguida en la gran tertulia de la economía?
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
Genera, Intergif, MOMAD, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
Entra en ifema.es e infórmate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Bueno, debate encendido en la gran tertulia de la economía después de este gráfico que acaba de enviarnos José Carlos Díez, en el que se muestra cómo han evolucionado los costes de la energía, de la producción de energía en Norteamérica. Entonces compara la energía solar, la eólica, la nuclear, el carbón y el gas. Y es curioso cómo efectivamente la energía solar es la que muestra una reducción más fuerte del coste de producción, hasta el punto que, según este gráfico que cita Tony Seba, el gurú de Silicon Valley, nos dice... En el estudio de las energías, ahora mismo el megavatio hora de energía solar, bueno, ahora mismo no, son datos del 2017, de hace 3 años, ya estaba en los $50 frente a los 45 de la eólica, que es la más barata en realidad, la nuclear está en 60, el carbón pues está en 102 y el gas en 148.
Yo solamente, con todos mis respetos al profesor José Carlos Díez, lo que le diría es, si eso es así, ¿por qué están primadas las fotovoltaicas eólicas en España, que hemos tenido que hacer de manera retroactiva el cambio tarifario, hasta el punto de que además ha sido un problema evidente, ¿no?, en lo que es la seguridad y el riesgo legal en nuestro país? Si eso es así, bueno, sería tanto como decir además que que nuestro carbón o nuestro petróleo pues ya no tendría que existir. Es decir, mire usted por la ventana, ¿no? Y verá usted que todos los coches, como verá, son solares, ¿sí o no? O sea, es que es absurdo, o sea, es un planteamiento que, hombre, claro, si la información es del organismo que es pro verde y pro medio ambiente, pues claro,
me imagino
que
será más fácil, ¿no? La que más ha bajado sus costes, es posible.
Eso por supuesto, eso seguro. O sea, tú compares un molino eólico de visual de hace 30 años a un molino eólico actual y dices, realmente,
claro, que
los paneles solares
con las nuevas no están primadas, no están comprimidas.
Claro, pero eso es lo que hay que plantearse, que entonces lo que habrá que eliminar es completamente las primas. Yo creo que en eso está influyendo la producción de China, que es una sobreproducción y que ha abaratado muchísimo la instalación. Habrá que quitar cualquier incentivo, dado que ya son tan competitivos. Un gráfico del 2017 no incorpora los costes del gas y del petróleo en el 2020, que creo que ha caído algo el barril desde entonces, me da la impresión, con lo cual si hiciéramos esos datos probablemente ya no saldrían así. Y luego lo que yo veo es que me gustaría ver el modelo de negocio, a ver si ha incorporado todos los costes. Es decir, los costes de amortización, porque esos campos, si tienen ese cambio tecnológico tan tremendo, no creo que tengan una vida útil ya de 20 años, tendrán una vida útil de 7, porque a los 7 años, pues ya las nuevas placas solares serán 400% más eficientes y nadie te querrá contratar. Quiero decir, a mí me gustaría estudiar con detalle esos números para entender el negocio de solar fotovoltaico, porque además en los países que lo han puesto en marcha de manera masiva, como fue Japón con el tema del accidente Fukushima, que ha sido el país que más placas lo cortó rápidamente, las primas fueron bajando de manera radical desde 42 yenes hasta llegar a quitártelas directamente y cortó las solicitudes, etcétera. En España tenemos, por ejemplo, el otro día venía en la prensa, ¿no?, una sobresolicitud tremenda respecto a la capacidad de instalarlo. Entonces, a mí me da la impresión de que es un mercado distorsionado, un mercado en el que no se calculan correctamente los costes y, sinceramente, me gustaría comparar los costes también de la energía, digamos, por ejemplo, nuclear, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Porque también es una energía limpia. Ya sé que puede, tiene unos, pero no emite ningún...
Me pasa los últimos datos, me pasa, José Carlos, los últimos datos de la última subasta en Portugal fue a 25 euros megavatio.
Claro.
Son $30, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí, a mí me parece muy bien, pero que de una u otra manera lo que habría que ver es también qué parte de subvenciones incorpora para que la industria china siga compitiendo y vendiendo. Quiero decir, que es que hay que ver qué distorsiones tienen todos esos modelos de negocio.
Entonces es que el mercado no lleva razón. Entonces es que el mercado está pirado. Y resulta que genera mucha más energía más caro,
claro,
y
más
está pirado.
Yo
te voy a mandar luego el gráfico, digo, para también lo digas en antena, de cuál es la producción energética a nivel mundial y cuánto va a bajar el carbón el año que viene, para que te des cuenta de que el carbón, si fuera como me estás diciendo...
El consumo energético y el consumo,
¿no? Claro, exacto, bajaría un 90%, ¿no? Y resulta que va a bajar un 3%, y sigue siendo el carbón uno de los mayores productores de energía mundial, junto con el gas y con los combustibles fósiles. Porque si fuera así... Evidentemente, energía limpia, ¿quién iba a hacer? Si además tienes una sobreventa de lo que significa medioambientalmente hablando la energía limpia, porque todo el mundo hoy en día quiere ser limpio. Entonces,
a lo mejor hay que ver
el sentido común.
Efectivamente. Y luego además hay que ver también la capilaridad de la red. Ten en cuenta que una central, digamos, de energética que produzca por gas o que produzca por carbón, tienes un único sitio, dos o tres por provincia, mientras que si tú lo que tienes es campos solares fotovoltaicos, tendrás 500 o 600 que tendrán que tener pues unas conexiones a redes que tienen un coste. Yo pongo en duda en cierta medida que estén incorporando todos los costes reales.
O amortizando
todos los costes o considerando todas las variables. A mí, sinceramente, no me creo, porque además, oye, coincido plenamente, quiero decir, entonces es que las eléctricas españolas no saben hacer su negocio, el mercado no sabe detectar los precios y todo no funciona bien.
Están
y además les estamos regalando miles de millones de euros a estos señores que no necesitan,
que
quitémoselos inmediatamente, porque tenemos muchísimas necesidades del país. Creo que tenemos toda una cola de gente que quiere que le den algo, ¿no? Entonces, pues, oye, quitémoselo a ellos, ¿no?
Yo preguntaría, en el artículo que ha dicho de ¿puede la energía solar competir con el carbón en India?
¿No?
Vamos a leerlo entero para ver cuánto en India se produce por energía solar. Y así vemos que los indios están pirados, ¿no? Es decir, y están locos, el país del futuro que nos va a coger el relevo de China, sin coronavirus además, está loco y está haciendo las cosas de manera absurda. No sé, yo creo que al final lo que hay que buscar es un mix y un equilibrio, y en el equilibrio está la virtud. O sea, si no, Bill Gates no estaría invirtiendo en proyectos nucleares de coste de una quinta parte de lo que significan mini centrales nucleares, porque además algo tendrá que tener bueno eso para que haya sido la base de nuestro consumo energético. Además, el sol no sale todos los días. Es decir, digo, bueno, no sale todos los días, por lo menos para dar que calor en termosolar, en fotovoltaica, que tiene muchísimos límites en todo lo que implica la luz. Es decir, o sea, al final, el propio molino eólico tiene el límite de que haya o no haya viento, con lo cual tienes que duplicar, bueno, la producción. Es decir,
dedíquenle un elogio a Jeff Bezos, si quieren, que acaba de poner en marcha un fondo de inversión con 10.000 millones de dólares,
¿no?,
para combatir el cambio climático. Dice que va a financiar investigaciones de científicos, también algunas ONGs que estén produciendo proyectos de impacto y cosas por el estilo.
Pues si una cosa no quita la otra. El que Jeff Bezos además haga eso y limpie el nombre del hombre más rico del mundo con el hombre más bueno, es lógico y hay que buscar un equilibrio. Lo que es absurdo es pensar que ya estamos de dentro de 30 años.
¿Qué español es eso? Es decir, bueno, algo habrá hecho cuando tiene que dar dinero
lo que pasa,
para...
No, hombre, lo que pasa es que las grandes tecnológicas son también grandes consumidores de energía y son conscientes de ello. Entonces, tienen que contribuir y contrarrestar. No es solamente porque sea rico, es porque su actividad en sí misma es altamente contaminante, ¿no?
Rubén García Quismondo, Isabel Aguilera y Manuel Romera en la gran tertulia de la economía. Gracias por este buen rato y feliz jornada.
Buen día a todos.
Igualmente.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir responsablemente significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte de cambiar e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que su inversión cuente. Obtenga más información sobre nuestros fondos de inversión en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
El próximo 20 de febrero sigue nuestro especial del concesionario tradicional al Eco Store. Bienvenido a la nueva conducción. No te pierdas de 1 a 2 de la tarde esta mesa redonda en la que presentaremos el nuevo Eco Store de Hyundai de vehículos eléctricos que revolucionará el concepto de concesionario. El 20 de febrero de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, especial del concesionario tradicional al Eco Store. Bienvenido a la nueva conducción.